En Panorama Federal por Radio Nacional en la 97.1. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros, nene. ¿Cómo hace la gente?
Y tenés por lo menos dos opciones. 425-7931. Allí va a aparecer una grabación que lo invitará a que deje su mensaje grabado. Y si no, el 261-577-3447, que es el WhatsApp de la...
Bueno, lo vamos a aprender porque se apagó.
Se apagó, se nos apagó.
Bueno, hemos hablado, por supuesto, de las medidas que anunció el presidente de la Nación. Una de las más polémicas, si se quiere, tiene que ver con el congelamiento de los precios de los combustibles. Algo que, bueno, decían iba a salir a través de una resolución, finalmente ha sido un decreto que ya está publicado en el boletín oficial, el 566. Pero bueno, queremos saber qué va a pasar aquí, específicamente en la provincia de Mendoza. Somos una provincia petrolera. ¿Qué significa esto? Y por eso estamos en comunicación con el secretario de Energía y Minería de la provincia, Emilio Guiñazú. ¿Cómo le va? Buen día, Guiñazú, bienvenido.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Subsecretario, ¿no? Digo bien.
¿Cómo?
Porque dije secretario, digo subsecretario.
No, subsecretario.
Así es.
Ahí está.
Corregido.
Está bien ubicado en el organigrama. A partir de ahora vamos con la nota.
Está muy bien. En el raviol correspondiente.
Exactamente.
Bueno, queríamos consultarle cómo han tomado en el gobierno provincial esta medida y qué puede pasar aquí en la provincia de Mendoza.
Bueno, obviamente, digamos, esta medida no la podemos aislar de todo el contexto en general, ¿no? De todo lo que está pasando en la Argentina. No es una buena medida desde el punto de vista de que atenta contra algunos de los principios que rigen, digamos, el desarrollo de inversiones de esta naturaleza, que entre otras cosas es la previsibilidad. Pero bueno, por otro lado, la situación es bastante complicada y lo que hay que atacar ahora es la emergencia. Nosotros en su momento, ya 2 años atrás, planteamos que era un poco imprudente el indexar automáticamente los insumos energéticos con el dólar, ¿no? Era un tema de que se habían resuelto muchos temas, se había salido el cepo, se habían pagado los holdouts, o sea, ya había señales de una normalización de la economía, y por ahí lo que nosotros planteamos es que era prudente esperar para dar el siguiente paso, que era la dolarización lisidana de los insumos energéticos, hasta tanto la inflación no estuviera un poco más controlada y la situación económica más estable, ¿no? El dólar en Argentina, bueno, está a cabañar hoy, que es economista, no soy economista, pero el dólar no necesariamente responde a dinámicas económicas. También hay una fuerte carga emocional en lo que es la cotización del dólar, y eso termina arrastrando y repercutiendo en forma violenta en la inflación cuando tenemos algunos insumos de la economía tan importantes como la energía dolarizados. Pero bueno, ya esa harina de otro costal, volvimos, el daño de alguna forma está hecho, pues, y ahora hay que esperar la reacción de las petroleras, ¿no? Que obviamente no están contentas, pero bueno, yo creo que a las petroleras les conviene mucho más un país estable, que el país donde tienen enterrados esos miles de millones en inversión se estabilice rápidamente y vuelva y entre en un camino de normalidad lo más rápido posible, que quedarse atado, digamos, a un dólar que tal vez no refleja sus costos o parte de sus costos dentro de Argentina. Y bueno, es un tema complejo. A nosotros como provincia obviamente nos afecta de los dos lados, ¿no? Nos afecta porque nosotros producimos petróleo, cobramos regalías a partir del precio al cual se vende el petróleo. Pero por otro lado también nos afecta la situación macroeconómica de la Argentina, con lo cual es una evaluación bastante amplia la que hay que hacer para poder llegar a una conclusión sobre este tema.
Guiñazú,
es una medida necesaria.
Guiñazú, buen día. Rodolfo Cabañero, ¿cómo le va?
¿Cómo te va, Rodolfo?
¿Qué tal? ¿El gobierno habría tomado la decisión de fijar un volver al viejo criterio del gobierno anterior de un barril criollo de 40, fijándolo a $45 el barril? Eso ya implica una caída en las regalías, pero ¿de qué manera puede impactar eso en el ritmo de producción o en el ritmo de inversión de parte de las empresas?
No, claramente esto replantea todos los planes de inversión que estaban lanzados, eso sucede. O sea, hoy todo el mundo, inclusive, no sucede por el congelamiento, todas las inversiones y todo se replanteó a partir del resultado de las elecciones del domingo. Hay una realidad que sea bueno o sea malo, yo no abro juicio de valor al respecto, tengo mi opinión y trabajo en una trabajo consecuentemente con mi opinión, pero en definitiva esta época es una época en la cual son pocas las inversiones que se deciden, siempre uno espera que se aclare el panorama por delante. Uh-huh. Así todo, te diría que en Mendoza no nos está yendo mal, digamos, la verdad que en los últimos meses se han confirmado inversiones importantes, estamos avanzando y terminando obras. Uh-huh. En el rubro energético, ayer justamente inauguramos el PASIC, si bien que es muy significativa, digamos, por muchos aspectos, ¿no? Es la primera parque solar que se construye en Argentina con un gran contenido local, ¿no? Apelando a proveedores locales y comprando la marea de sus componentes en Argentina. Estamos inaugurando las centrales, las mini centrales hidroeléctricas. Lo de Portezuelo del Viento también es una gran noticia para Mendoza, te diría mucho más trascendente que esta, desde el punto de vista energético. Esto es una coyuntura, lo otro es una obra que va a quedar para toda la historia. Con lo cual, en definitiva, te diría que en el balance de la situación no nos está yendo mal. Obviamente no somos ajenos a la turbulencia, ¿no? Y esperamos que nos estamos sentando y hablando con las empresas petroleras para ver cómo esto afecta a sus planes de inversión. Ellos todavía no lo saben tampoco. Creo que van a pasar algunos días y no hay que volverse loco ni salir, digamos, a anunciar el apocalipsis hasta que se baje un poco la tierra y veamos qué es lo que quedó después del vendaval.
Subsecretario, bueno, para que quede claro, porque es un tema bastante complejo, la decisión de congelar el precio de los combustibles deriva básicamente de que se establece como referencia para ese precio el dólar anterior a la devaluación, o sea, un dólar de 45 pesos. Y a partir de allí, la provincia, que cobra regalías justamente por su petróleo, sufre una restricción, ¿no? Una restricción en cuanto a fondos que puede recibir. ¿Está calculado el monto de esa restricción?
No, sí, bueno, lo estamos calculando. En realidad tenemos un cálculo preliminar, ¿verdad? La verdad que no es un monto que sea extremadamente significativo. Vos pensás que se ha restringido el valor sobre ese valor que no está congelado porque sigue variando en función del precio del crudo internacional, solamente lo que se ha de alguna manera fijado el término de referencia para el cálculo del dólar. Ajá. La afectación tiene, no es una cosa que nos vuelva loco ni que nos restrinja, en pesos no, seguimos cobrando lo mismo, obviamente, la inflación probablemente nos recorte proporcionalmente parte de esa regalía.
Sí.
Pero no es una afectación que sea determinante para las finanzas de la provincia. Yo diría que pasa más por... Hubiera gustado que esta decisión se tomara en conjunto con la Nación, o sea, que llamaran a las provincias petroleras, que se sentaran con nosotros en la mesa, que entre todos tomáramos esta decisión, probablemente hubiéramos llegado a la misma conclusión.
Sí.
Y la decisión hubiera sido menos traumática que lo que fue por haber sido tomada así, bueno, de la forma que se tomó, ¿no?
Ajá. Ahora,
acordate que nosotros estamos cobrando la regalía nuestra, depende del yacimiento, varía entre el 12 y el 18%. Uh-huh. Entonces lo que estamos hablando es del 12 al 18% de un 20-25%. O sea, estamos hablando de un 2-3% final. Ese cálculo lo puede ajustar, pero no es algo que sea determinante.
Ajá.
De vuelta, no es que nuestras regalías se reduzcan nominalmente en pesos. Los gastos de la provincia todavía están especificados, no están todos dolarizados, con lo cual también, digamos, de alguna manera, proporcionalmente, los gastos de la provincia, digamos, al estar especificados, no es que se indexan automáticamente al dólar como si hubieran indexado automáticamente las regalías.
Ajá.
Entonces, bueno, la cuenta tiene su complejidad, no podemos hablar de una pérdida significativa de los ingresos de la provincia debido a esto. Obviamente sí, algo afecta.
Ahora para tener claro ahí, la decisión congela uno de los elementos produce, o sea, afecta en el precio del combustible. No es un congelamiento absoluto de el valor de la nafta, básicamente.
No,
congela
no,
una variable.
No un congelamiento absoluto del valor del crudo.
Del crudo.
La nafta siempre tiene su cadena, digamos, tiene otros componentes que hacen que su precio se modifique. El crudo sigue variando en dólares prepaso, pongámoslo
sí,
así.
Exacto.
En dólares prepaso sigue variando el ritmo del precio del crudo a nivel internacional. Lo que se ha congelado, te diría, lo que se ha limitado es el impacto de la devaluación en dólares.
Claro, no, a lo que voy por eso, a lo que voy concretamente, es que después de esta medida puede haber una variación en el precio de las naftas, de todos modos.
Mirá, no lo sé. En realidad las variaciones del precio de la nafta por variación del precio del crudo siempre son lentas. Uh-huh. No es que se transfieren inmediatamente.
¿Cuál es la tendencia actual del...?
Esa variable a esta altura del campeonato y con el resto de las variables que hoy están en juego es muy menor, digamos, frente a las otras acciones que se están tomando. Esto va a llevar a una estabilización del precio de la nafta por un tiempito, ¿no?
Emilio, ¿cuál es el ritmo actual del precio del crudo internacional?
Ah, mirá, está variando, pero hoy el Brent está en el orden de los $60 y el WTI, depende cuál, porque Estados Unidos está medio desdoblado en términos de precio, está en 54, 55, de acuerdo a lo último que vi. Está medio volátil, porque bueno, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, todas las tensiones en el Golfo, la situación con Irán, las medidas que toma la OPEP para arriba y para abajo, hace que eso esté variando. Pero el Brent, que es la referencia que nosotros utilizamos para definir el precio del crudo nacional, está en el orden de los $60, 59, 61, 60, está ahí.
Y Iñazú, le consulto sobre otra de las consecuencias que puede tener esta decisión a nivel nacional, aquí específicamente en la provincia de Mendoza, respecto a todas las inversiones que se vienen realizando a futuro. Y si allí ustedes entienden que este congelamiento por 3 meses también puede afectar, si han tenido de parte de las empresas alguna comunicación al respecto.
No hemos tenido absolutamente uh-huh. ninguna comunicación, todavía es muy temprano, claro, digamos, para tomar decisiones de esa naturaleza. Yo creo que un congelamiento de 3 meses en sí mismo no hace cambiar planes de inversión que están pensados, digamos, para 10 años, 15 años, 20 años de recupero, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es que el congelamiento por 3 meses, creo que afecta mucho más una decisión de inversión hoy día, la perspectiva a mediano plazo en temas de la Argentina, ¿no? Eso es lo que realmente va a afectar uh-huh. los planes de inversión.
Está bien.
Esto de vuelta, como te comenté, si hubiera sido discutido, hablado un poco antes de su anuncio, probablemente las repercusiones en todo lo que es el sector petrolero hubieran sido mucho menores. Pero bueno,
claro. O sea, que lo manejó la nación con una cierta autonomía, sin la opinión, sin contar con la opinión de las provincias petroleras.
Sí, bueno, eso desgraciadamente ha sucedido varias veces, ¿no? Es un tema que nosotros hemos llevado varias veces a la mesa, ha sido motivo de discusión en el Consejo Federal de Energía. Durante un tiempo se consultó nuevamente a las provincias en estas cosas, nosotros opinamos de varios temas de la cuestión energética en el momento más duro, después con los cambios de ministro se fue diluyendo un poco el diálogo, y bueno, yo hoy te diría que prácticamente esta decisión nos enteramos junto con ustedes, ¿no?
Claro.
Con esa salida que hizo el gobierno nacional, lo cual te diría que es lo que más fricción ha generado, ¿no? Uh-huh. Esa falta de consulta.
No es que no se la apoye, no es que no se la considere necesaria. No es que no se la considere necesaria, no es que no se la apoye, lo que faltó fue consulta, en una palabra.
Ya, siempre de la consulta pueden llegar a aparecer alternativas superadoras, ¿no? O sea, bueno, hagamos esto, hagámoslo así, hagámoslo asado, hablemos con esto antes, pensarlo así, en vez de congelarlo, hacer una polinómica. Se podría haber alcanzado una solución mejor a la que definitivamente se alcanzó. Pero bueno, uh-huh. Hay que estar en los pantalones de quien tiene que tomar las decisiones en los momentos de crisis, ¿no? Por eso a los pilotos de tormenta le dicen pilotos de tormenta.
Claro, ¿no? Hay, puede haber...
Sí te puedo decir sí. Que la afectación sobre las regalías de la provincia sí. No es... significativa. Obviamente esperemos que esto se resuelva en los 90 días que se está hablando, ¿no? Uh-huh. Si hacemos un paralelismo dramático, durante más de 10 años tuvimos el precio del barril intervenido con un precio de barril criollo que nos restó miles de millones de dólares en regalías a las provincias petroleras durante 10 años, ¿no? O uh-huh. sea, si ya pensamos en un escenario de esa naturaleza, la situación es diferente. Uh-huh. Atender una crisis durante un periodo corto que permita que se estabilicen el resto de las uh-huh. variables y que esta no sea un balde de nafta en el fuego, uh-huh. Es prudente. Ahora, obviamente ya está, hay que irlo pensando ya en cómo se va resolviendo.
Si hay gente,
salir de una distorsión de esta es difícil.
Sí. Guillermo Pereira, el sindicalista de los petroleros privados, que es a su vez senador por Neuquén, decía ayer que el gobierno podría haber bajado el impuesto a los combustibles en lugar de tocar el valor del crudo para no perjudicar a las provincias. Técnicamente hubiera sido posible, pero digamos le agregaba más costo fiscal a la nación, ¿no?
Y son las variables esa visión integral quien está sentado en el medio de la mesa, ¿no? O sea, cada uno mira parcialmente lo que le toca. Claramente Pereira defiende, bueno, Pereira tiene una mezcla, ¿no? No es solo un sindicalista, es un político, y además de ser un político que ha sido opositor. Entonces, la opinión de él obviamente está influida por varias otras cosas. La opinión lisa y llana del sector petrolero es no me toquen, a mí no me toquen, básicamente, como sería la de cualquier otro sector cuyos intereses hubieran sido afectados por la medida. Pero bueno, desgraciadamente hay que tomar decisiones en función de un escenario mucho más amplio que el de un sector en particular. De vuelta, vuelvo al principio de la charla, creo que la imprudencia fue haber dolarizado los insumos energéticos hace 2 años atrás. Yo hubiera ido mucho más rápido, mucho más lento en ese sentido. Convivimos con un barril criollo durante 15 años y las empresas estaban contentas con un barril criollo y se asustaron cuando de golpe levantamos el barril criollo. Y ese barril criollo se levantó con un petróleo de $45, creo que fue, no me acuerdo bien. Entonces, y estaban explotando, estaban sacando y estaban invirtiendo. Lo que afecta acá no es tanto la parte económica, sino la parte de las perspectivas, ¿no? El sacudón, el cambio de las reglas de juego, eso es lo que realmente complica. Pero bueno, de vuelta, nos toca jugar con lo que nos toca jugar. Lo peor que podemos hacer es asistir impávido, digamos, a un desastre. Entonces, ahora hay que evaluar, hay que ir siguiendo la situación día a día y ver cómo se va saliendo de esta distorsión lo menos dolorosamente posible. Si pasado mañana tenemos una bajada del precio del dólar, pues ha estado subiendo y bajando estos días, una vez que ese valor sea transferido a los combustibles, después uno baja. Entonces hay que ir haciendo esa transferencia de manera gradual. Y habrá que analizar cuáles son los costos en pesos que tiene la cadena de valor y en base a ese análisis intentar repartir las cargas de esta crisis lo más parejo posible entre los consumidores, entre las petroleras, entre las provincias y el Estado Nacional. Y por ahí el tema de impuestos también juega. El Gobierno Nacional anunció una reducción de impuestos en algunos alimentos, con lo cual está sacrificando de alguna manera también parte de la parte fiscal. Bueno, acá hace falta poner todas las variables en la mesa y no se puede tomar una decisión aislada. En ese contexto entiendo la decisión del Gobierno Nacional. Me hubiera gustado que nos consultaran, pero bueno, el Gobierno Nacional, el Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial, el Gobierno Provincial.
Ha quedado claro el punto, Guiñazú. Le agradecemos mucho la conversación y los datos, ¿no? Porque esto es bastante árido y complejo para el oyente común y corriente. Así que muchas gracias.
Esto es un dato para tranquilidad de todo el mundo en general. El cálculo que nosotros hacemos, la afectación de las regalías, no es algo que impacte severamente, por lo menos en el corto plazo.
No nos dice el número usted. Igualmente no nos está diciendo el número. ¿Cuál es ese número?
¿Cómo?
El número de esa afectación.
¿Cómo es el número? Mira, esto no va a superar los 5 millones, 6 millones de dólares en el total, en lo que resta del año.
Es 6 millones de dólares en lo que resta del año.
Plata, hay que aclarar. Sí, es plata, pero bueno, en términos generales, los costos de la provincia en dólares están bajado mucho más de lo que están bajando las regalías en dólares. Se da cuenta, hay que sacarla completa.
Claro.
Por eso evito darte un número, porque si no lo sabes interpretar, puedes llegar a...
Son unos 300 millones de pesos, pero hay que ponerlo en la balanza con otras cosas que suben, básicamente.
Bueno, por eso. A ver, es una cuenta completa, ¿no? Hay cosas que suben en dólares. En dólares no suben, son pocas las cosas que suben en dólares. Suben en pesos.
Sí.
En dólares las cosas se mantienen o bajan, básicamente, porque no todo el traspaso del dólar, no tienes un traspaso del 100% del dólar a los costos en pesos, ni mucho menos. Entonces, yo te digo que tenés un impacto en determinado valor, bueno, tenés que verlo en términos relativos al impacto del otro lado de la balanza, que es el de los costos. Por eso te digo, la ecuación es compleja, la hemos hecho, y no estamos alarmados por esto, sinceramente. De todo lo que está pasando, esto es lo que menos nos alarma.
Perfecto. Perfecto, no, Inés.
Estoy más contento, por ejemplo, por la emisión de los bonos para el pago de Portezuelo del Viento.
Claro. Que es una noticia que no hemos dado. Sí.
O por la inauguración del PASI, por las próximas inauguraciones que han armado por esto.
Eso ya está hoy en el
está en el boletín
publicado,
oficial,
¿no?
Está
lo de las regalías. Lo de del Viento.
Portezuelo del Viento, claro, que son las letes.
Sí, fue publicado hoy.
Que es como, es como un bono, ¿no? Ahora, una consulta. Una consulta ahí. Una consulta ahí respecto a ese tema es muy importante. Bueno, hoy se ha publicado en el boletín oficial la emisión de letes para la financiación, o sea, para solventar por el proyecto Portezuelo del Viento. Ahora, eso se empieza a convertir gradualmente en dinero, ¿no? Hoy por hoy es un bono.
Claro, es un bono que cuya curva de pago está atada, adelantada, te diría un año, a lo que va a ser la curva de erogaciones del proyecto.
Ajá.
Entonces, claro, este bono está planificado de forma tal en la cual el dinero necesario para pagar el proyecto nos va entrando con un año de anticipación. Eso nos permite a nosotros planificar la obra con mayor tranquilidad.
A partir de octubre, se convierte en dinero a partir, Iñazú, perdón, se convierte en dinero a partir de octubre, eso, ¿no? Gradualmente.
Exactamente. El dinero empieza a llegar a la provincia a partir de octubre y de acuerdo a la planificación que tenemos del proyecto, que estamos trabajando para una licitación en septiembre, seis meses de preparación de oferta, 3-4 meses de análisis de oferta, estamos hablando que probablemente tengamos los resultados de esta licitación por junio del 2020, a la firma del contrato será un par de meses más, un mes más, con lo cual estaremos arrancando la obra, si todo sale de acuerdo al planificado, allá por septiembre-octubre, como te decía, con un año de anticipación en la curva, ¿no?
Correcto, Inesu. Bueno,
el acuerdo este de Portezuelo ha sido muy bueno para la provincia.
Está muy bien.
Permite licitar la obra de acuerdo a los intereses de la provincia, de acuerdo a la planificación que a la provincia le viene mejor, y nos garantiza el pago de la deuda con dinero, ¿no? O sea, que antes era la obra y la visitaba la Nación, y bueno, finalmente creo que hemos llegado después de varios días y vueltas a la mejor situación posible para la provincia.
Correcto, bueno, esa es la noticia de hoy, entre otras, ¿no? Para compensar. Iñazú, le agradecemos la conversación, ¿eh? Hasta luego.
Hasta luego.
Era el subsecretario de Energía, Emilio Iñazú. Bueno, muchísimos temas, partiendo del congelamiento y después hablando del tema por